Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia y de Begoña Villacís, que la vamos a tener aquí, ¿no, Sara?
Sí,
a ver. Bueno, ¿qué entrevista si quiere hablar? Otra cosa es que los políticos ya saben que una cosa es la cosa presencial y otra cosa es la cosa oral o verbal o comunicativa, que eso ya depende. Pero, en fin, en todo caso, interesantísimo, porque ahora verán ustedes la de cosas que hay. Pero lo primero, el tiempo. Hoy prácticamente no hay novedades, algún chubasco en el estrecho, porque si no, pues ¿qué va a haber? Pues algo tiene que haber en el estrecho. Cielos rasos o despejados prácticamente en toda España. Las temperaturas suben 2 o 3 grados, en Madrid nos vamos a 17, la máxima en Sevilla se van a 24, y la mínima en Palencia y Zamora sigue como ayer, 3 grados. Palencia y Zamora, que normalmente no están, esto es el follón que se está creando en Castilla y León. Parecía tranquila, pero ahí llegó el huracán Teodoro, vamos a dejarlo en Teo, que tiene aquí todo aquello revolucionado. Así está el tiempo. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz, como les prometí, a actualizar todos los datos que venimos dando desde las 6 de la mañana sobre las vacunas. Hay tres consideraciones básicas que hay que hacer. Las vacunas sirven para curar. Una vacuna lo que hace es inocular un producto inerme, inerte, semimuerto, para que tu cuerpo reaccione. Es engañar a tu cuerpo como si entrara una enfermedad para que tu cuerpo reaccione. Pero la vacuna no es la enfermedad. La vacuna es la enfermedad muerta. Es engañar al cuerpo para que reaccione y que cuando venga la enfermedad te pille con las defensas altas. Eso es la vacuna. Eso ha sido la vacuna siempre. Pero desde Pasteur, todas las vacunas se basan en ese principio, desde Isabel Zendal. Tener un cultivo de la enfermedad que sea, bueno, fíjense, la malaria, el tifus, ha habido enfermedades terribles que causaban millones de muertos. Lo de esto, lo del COVID, es una broma al lado de las grandes enfermedades. La peste negra acabó con un tercio de la población europea. Un tercio, se dice pronto. Bueno, siempre se basa en lo mismo. La enfermedad muerta, es decir, engaña al cuerpo para que reaccione. De manera que la enfermedad viva, cuando llegue, porque son enfermedades infecciosas normalmente, pues se encuentre al cuerpo preparado, vacunado. Por eso se dice que está vacunado contra... Yo estoy vacunado contra el comunismo. Dentro de poco voy a vender vacunas contra el comunismo. Pero vamos, esta para empezar no está mal. Si no quieren la vacuna completa, que es la de memoria del comunismo, esta es la vacuna última, la de las cepas de última generación. Pero vacunar significa preparar al cuerpo, blindar el cuerpo ante la enfermedad, esa enfermedad. La enfermedad de la que te vacunas. Que puede ser la gripe... que los niños, desde que nacen, tienen una polivacuna que les vacunan de todas las enfermedades que antes cogíamos. Por ejemplo, el sarampión. Ha habido enfermedades como la malaria que han vuelto por culpa de los malditos ecologistas, que prohibieron el DDT, porque era muy feo. El DDT alteraba las plantas y tal. Y el DDT había acabado con la malaria en Brasil y en África. Y ha vuelto la malaria por culpa de esos mamarrachos de Hollywood, cuyo jefe es Biden. Repito, vean, para que vean todo lo que ha sido la enorme estafa de las elecciones norteamericanas, vean al candidato ya investido presidente en Texas, quedándose una vez más en blanco. Texas ha tenido unos huracanes tremendos y tal. Se ha metido con Ted Cruz porque había llevado un día a la familia, que es de origen mexicano, y no se avergüenza de ello, faltaría más, Ted Cruz, bien, había llevado. Es que no ha estado aquí Bueno, por supuesto estuvo antes y estuvo después. Pero llega el presidente de Norteamérica, que es en sí mismo la negación de la vacuna, porque ha tenido 3 aneurismas cerebrales y, sin embargo, lo han presentado a la Casa Blanca para no presentar a Kamala Harris, que es más mala que un dolor, una supuesta afroamericana que resulta que es hindú. Ya me dirán que tiene de africana una asiática. Pero todo es de la banda de Harvard, en fin, todos estos millonarios, golfos, gentuza. Bueno, llega Biden y se queda en blanco, en Texas, delante del micrófono. Se queda así, mira el micrófono. Como dice, el micrófono, tú y yo nos hemos visto, ¿no? O sea, se queda así un poco en silencio. Y dice, excuse me, ¿qué hago yo aquí? Ah, y sigue. Este es Papa Biden. Esto es lo que ha arreglado el mundo. En fin. Pero vamos a nuestras vacunas. Nuestras vacunas tienen un problema, que es que no las tenemos. Queremos vacunarnos. Queremos vacunarnos del virus. España necesita vacunarse masivamente del virus. Ahora les vamos a dar los datos que tenemos de Europa y de España, concretamente. Empezando por la población más débil, que es a la que más le llenan de basura la cabeza con lo de las vacunas. Los primeros datos que tenemos de vacunación son espectaculares en toda Europa, incluida España. Tan espectaculares que han dejado como cagancho en Almagro, como Biden en Texas, a Alemania. Alemania ha sido la peor cabeza que ha tenido Europa nunca en este asunto. Merkel y Úrsula han quedado, pero vamos, por debajo de las alcantarillas de París. O sea, una verdadera vergüenza. Después de montar el número con la AstraZeneca, porque la quisieron estafar y les estafó a ellos, que no sé qué se han creído los alemanes, que tienen la Wehrmacht o algo así, cuando en realidad lo que son es empleados de Gazprom y de Putin. Pero en fin, Alemania. Bueno, pues llega Alemania y entonces dice que AstraZeneca no vale para mayores de 75, luego de 65 y luego de 55. ¿Por qué? Pues yo qué sé, tendrán un Simón, que se llamará Herr Simon, y Herr dijo que y va la Merkel, que es una insoportable, y la Úrsula, que es más fatua que el que inventó la vanidad, y riñen con AstraZeneca y dicen que ya de 55 y a lo mejor ni eso vale. Escocia, vacunación masiva, como en toda Gran Bretaña, vale perfectamente para los mayores. Pero ya pruebas con millones de personas, no de una prueba de laboratorio, que es como que hay que probarlo. Efecto extraordinario. Y entonces, ¿por qué hemos renunciado a la AstraZeneca? Es verdad, yo recuerdo lo primero que me dijo Enrique de la Morena, que además es especialista en enzimas y en análisis, y viene del equipo de Severo Ochoa y Grisolía, es decir, de los laboratorios, de los que saben, dice, en cuanto llegue la Moderna es la que nos ponemos, porque es la que veo más hecha, que es como la de Pfizer. AstraZeneca tiene otro mecanismo. Y ahora viene la monodosis de Johnson & Johnson, que también tiene una pinta excelente, todas garantizadas por Estados Unidos, etcétera. ¿A mí qué quieren ustedes? La rusa que se la empieza a poner en media Europa Oriental, yo, pues si lleva polonio, no me lo pongo. Pero mientras tenga otra, si no tuviera ninguna, me ponía la rusa. Pero yo, que quiero vacunarme, yo no quiero estar aquí con las mamparas. Esto es de cajón. Necesitamos vacunarnos. España necesita más que ningún país vacunarse cuanto antes. Dejen que los particulares nos vacunemos. Dejen que las comunidades autónomas, que han demostrado que lo saben hacer bien, por ejemplo, como Madrid, como en Andalucía, como verán ahora, dejen que compren ellas la vacuna. ¿Qué pasó ya con el material sanitario? Si lo tienen todo transferido, pues transfieran esa capacidad que ya han demostrado que lo saben hacer. Y los que no saben, como en Cataluña o como en Baleares, pues que aprendan. Pero, hombre, si nos podemos salvar, si lo pagamos de nuestro bolsillo, no pedimos nada, pedimos que nos dejen pagar nuestra vacuna. Las mutuas de trabajo. Toda la gente que tiene un tipo de, pues no sé, Asisa, Adeslas, lo que sea. Dejen que esos hospitales que ya existen puedan vacunar, que puedan comprar y vacunar a sus asociados. Las vacunas son muy baratas. Lo que hace que sean caras es el mercado negro. Déjenos pagar nuestra vacuna, déjenos vacunarnos. Es que no se sabe, se sabe perfectamente. Vamos a darles, Sara, los datos oficiales ya de este gobierno, que como lo que le gusta es estar en perpetuo estado de alarma, es decir, privarnos de derechos civiles para que no podamos salir a la calle, acordarnos de la madre que los echó al mundo y de pedir que los expulse al espacio exterior. Pues a ellos les encanta el estado de alarma. Ellos lo que quieren vivir es un estado perpetuo de opresión, porque es así como prospera el comunismo. Por eso, esa es otra razón por la que hay que vacunarse. Pero vamos con los datos concretos.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno de España este martes, el número de contagios en residencias descendió un 95% respecto a los registrados durante la semana del 18 de enero. Lo mismo sucede con las muertes. La semana del 25 de enero fallecieron por COVID en nuestro país 739 personas. La del 15 de febrero, 158. Esto supone un 80% menos. Estos datos coinciden con la publicación de un estudio de Israel después de la segunda dosis. El 92% menos de contagios, el 94% menos de COVID sintomáticos, el 87% menos de hospitalizados y el 92% menos de casos severos. En este programa hemos querido hablar con José Repiso, es el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía. Solo en 11 residencias de esta región hay algún caso positivo. Nos ha respondido a tres preguntas claves.
En primer lugar, ¿cuántas personas se han infectado una vez se han administrado ambas dosis?
Después de esos 7-8 días, que sabemos que tarda la inmunización después de la segunda dosis, pues los casos han bajado tanto que es que hoy en día tenemos de 43.000 personas que viven en centro residencial en Andalucía, tenemos solamente 15 residentes positivos. Con lo cual, pues el dato es muy esperanzador y desde luego nos da mucha tranquilidad por nuestros mayores.
Segunda cuestión, de esas personas que se han contagiado, ¿varias han enfermado con gravedad o incluso han llegado a fallecer?
Ahora, gracias a Dios, pues tenemos la gran mayoría, pues son síntomas muy leves. Seguimos teniendo 3 residencias medicalizadas, 2 en Cádiz y 1 en Almería, pero al final somos conscientes de que en los próximos días estas 3 residencias serán desmedicalizadas. Como le digo, pues bueno, nos da mucha tranquilidad el proceso actual en el que estamos.
Y una tercera cuestión sobre algo que particularmente en el caso de AstraZeneca se está utilizando para desprestigiar la vacuna, si los residentes han padecido algún efecto secundario severo, insisto, severo, fruto de las dosis de Pfizer o Moderna.
Yo creo que ahí hay que dar un mensaje de tranquilidad, de que las vacunas pues están testadas y están autorizadas por la Agencia Europea y que creo que son vacunas eficaces y que lo que se está intentando hacer es ser lo más inteligente a la hora de pautarla por el ámbito de la población, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar. No ha habido grandes problemas y no lo está habiendo, con algunos efectos secundarios sin duda, pero hay que también contraponer la tranquilidad que nos da que nos vacunen, ¿no?
Bueno, contra efectos secundarios que a lo mejor consisten en tomarse un paracetamol la víspera, ¿eh? O sea, no crean ustedes que es que uno cae lleno de pústulas. O sea, no. Efectos secundarios como cuando te vacunas de la gripe, ¿no? Sara, que me ha traicionado Dani. Que yo pensé que era un hombrón, lo ves así. Y resulta que también te me el pinchazo. En fin. En casa del herrero, cuchillo de palo. Pero vamos a la Comunidad de Madrid. Porque este lunes hablamos con el señor doctor Prados, que es, digamos, el técnico que organizó primero el IFEMA y ahora el CENDAL. El CENDAL es una obra absolutamente extraordinaria, de la que él, como especialista, que además es especialista nacional e internacional, en contagios, en vacunaciones masivas para grandes epidemias y pandemias, algunas enfermedades ya desaparecidas que han vuelto por la manía de los ecologistas de impedir, por ejemplo, el DDT, etcétera. Bien, pues este nos decía que lo que le asombraba es cómo se podía haber hecho en pocos meses lo que normalmente cuesta años. Y esto es por la voluntad política de hacerlo y además que los constructores vieron que tenía el respaldo político de hacerlo ya. Y lo han hecho. Dice, y es verdaderamente extraordinario. Nuestra farmacia es la de La Paz, que está al lado. O sea, todo lo han hecho racionalizando los recursos que tiene la Comunidad de Madrid, que son muchos. No duplicando ni triplicando servicios, sino aprovechando. ¿Quirófanos para qué? Si no hace falta el quirófano para el virus. No, hombre, no. Quirófanos si hace falta para algo, se tropieza uno, se abre la cabeza, pues ya lo mandaremos a un sitio donde haya quirófanos. Pero si Madrid está... Es muy pequeño, hay mucha población, en muy poco espacio. pero gracias a Dios tenemos buenas autopistas de entrada, de salida, calles, etcétera, etcétera, y tenemos el SAMUR. Para una emergencia rara, que no se da porque lo grave es el virus, el Cendal está pensado para el virus y para cualquier tipo de virus semejante. El único problema, que no tienen vacunas, que es que no les da vacunas a la Comunidad de Madrid. Que hace 3 semanas hablamos con Escudero, el consejero de Sanidad, decía, nuestro único problema es poder vacunar. Tenemos la estructura, tenemos los médicos, tenemos los centros, los grandes centros, el Wisin Center, el Metropolitano. Es decir, necesitamos vacunar a todo el mundo antes del verano. Pero claro, si no tenemos vacunas y no nos dejan ni comprar nosotros ni que la sanidad privada compre. Que es la presión que deberían estar haciendo los partidos en lugar de jugar a otra cosa. Últimos datos de Madrid.
Sí, en Madrid los datos también son esperanzadores. El número total de casos dentro de los centros sociosanitarios se ha desplomado un 86,3% y los ingresos también han descendido un 88%. En el resto de autonomías las cifras son similares. En Cataluña los residentes suponían un 40% de las muertes por COVID y un 8% de las hospitalizaciones por el virus. Ahora son menos del 15% de los fallecidos y menos del 4% los ingresados.
Bien, esto es la responsabilidad de Pablo Iglesias. Por supuesto, no ha hecho nada, no ha ido a una sola residencia, no fuera a contagiarse la criatura, porque claro, estamos hablando de Pablenín, pero la vacuna, en cuanto se pone a los mayores, el funcionamiento es espectacular. Debo decir que yo no pensé que fuera tan espectacular, pero es que es. Bueno, lo cual demuestra que esta es una cepa que no es tan mala. La última, la británica, es peor, la variante que hay. Pero aún así, en cuanto al cuerpo, se le dan la facilidad de defenderse, se defiende y muy bien. Vamos con la leyenda alemana contra la AstraZeneca. Porque todo esto, la AstraZeneca, viene porque Alemania quiso comprar barato a estos tíos y las farmacéuticas, con todo respeto, ¿verdad?, pero son ladronas y piratas. Entonces tú cuando le vas a robar a un ladrón, lo normal es que el ladrón te robe la ganzúa, que es exactamente lo que pasó. O sea, Alemania quiso comprar barato esto porque es Alemania, y detrás estaba Europa. Bueno, pues los otros lo vendieron a los Emiratos. Inmediatamente, en cuanto tú creas un monopolio, se crea el mercado negro. En lugar de decir, vamos a comprarlas todas, algunas están precompradas. Por ejemplo, España tiene precomprado. Eso se le vio escapar a Illa o, no sé, a lo mejor doña Carolina Darias. Pero el caso es que tenemos 23 millones de dosis compradas de Johnson & Johnson. Vamos, precompradas. Que a mí esto de precomprado me da miedo, pero en fin, están ahí. Es que es una dosis. Es que Madrid, en 2 meses podría vacunar a toda la población si tuviera vacunas, sobre todo monodosis. Pero vamos con la leyenda negra alemana de la AstraZeneca.
Sí, desde que AstraZeneca, la vacuna anglosueca, incumpliera su contrato con la Unión Europea para la entrega de dosis, un contrato, todo hay que decirlo, nefasto, donde, por ejemplo, no se exigía un compromiso con fecha incluida, se ha generado una especie de leyenda negra en torno a la vacuna que ha pasado de ser cuestionada por su escasez a ser cuestionada por su eficacia. Y en este sentido hay que aclarar un par de cuestiones. Si AstraZeneca no se administra en mayores de 65 años es porque en el ensayo clínico apenas el 12% de los voluntarios superaba esta edad, no porque esté desaconsejada. De hecho, una vez que la vacuna está siendo inoculada en todos los grupos de edad, como está ocurriendo en Reino Unido, se ha demostrado ya su eficacia también en mayores de 65 años. Como consecuencia, Francia ya ha aprobado, lo hizo ayer, administrar esta vacuna a personas de entre 65 y 75 años. Argimon, el responsable de Salud Pública catalán, ha pedido precisamente al Ministerio de Sanidad esta actualización.
Yo creo que aquí nosotros hemos de ser también flexibles, revisar esta recomendación. Y nuestra petición es que se revise para ampliar esta edad como mínimo a los 65 años.
Repito, todo viene en realidad porque los estafadores fueron estafados. Con todo el dinero, esto lo explicó muy bien el señor Mate Sanz en un artículo en el diario El Mundo. Estos laboratorios, como AstraZeneca y todos los demás, han tenido muchísimo dinero que hemos puesto los europeos. Somos 400 millones de idiotas en manos de los alemanes, pero totalmente en manos de los alemanes para esta cuestión, que lo han hecho fatal. y gracias a ese dinero han podido desarrollar pues todo lo que han desarrollado, y las vacunas han sido, es un verdadero prodigio histórico. O sea, una vacuna cuesta 4 o 5 años desarrollarlo, se ha hecho en meses. Es un milagro, gracias a la competencia y a la cantidad de dinero público y privado que han llegado a los laboratorios serios. Bueno, este es un laboratorio serio. Uno puede tener sus preferencias por los dos mecanismos básicos que hay. No vamos a entrar en el detalle científico, pero en todo caso son laboratorios acreditados. Bien. Lo único que desaconsejaba, aparte de la paranoia soberbia de Merkel y de doña Úrsula, era que el ensayo clínico tenía pocos voluntarios mayores de 70 años. Pero ¿cómo va a tener muchos voluntarios mayores de 70 años? Si es que además la tabla de la población no es como en España, que dentro de poco tenemos todos 100 años y los niños 12. O sea, es que no había, pero no se basaba en una experiencia de la vacuna. Es mentira. Nos engañaron los alemanes. Bueno, el gobierno alemán, los alemanes, ¿qué culpa tienen? Están peor que nosotros. Tiene el peor sistema de vacunación, la mayor reacción, como los han engañado tantas veces. Alemania probablemente es la que tiene ahora la peor estructura de vacunación de Europa, que manda narices que sea Alemania. Todo el este de Europa ha decidido vacunarse con los rusos. Dice, dado que por Occidente no viene, en Hungría, en Eslovaquia, en Polonia ya han cogido la Sputnik. Pues es que las vacunas son muy baratas, las vacunas del COVID. El problema es el abastecimiento. ¿Que hay mercado negro en Europa Occidental? Pues nos vamos a Oriental. Y además, bueno, la rusa siempre será mejor que la china. Esta es la realidad. Pero ha llegado la primera vacunación. Como se fueron los británicos, se fueron de Europa, pues han hecho lo que les ha parecido. Y el primer banco de datos ha sido Escocia, que pertenece a la Gran Bretaña de momento. Luego romperá Gran Bretaña, etcétera. Pero de momento ha sido el primer caso. Y el primer caso ha sido espectacular.
Sí, los resultados obtenidos en ese estudio en Escocia. Allí 1.400.000 personas han sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca y el 94% menos de hospitalizados. Entre los mayores de 80, 80% menos de casos de COVID graves susceptible de hospitalización. ¿Y qué pasa con las variantes? ¿Es realmente preocupante? Hay que seguirlo de cerca, sí, pero lanzando un mensaje de tranquilidad. Moderna ya está estudiando si es necesaria una tercera dosis contra la variante sudafricana. Janssen es eficaz contra esta variante. Está prevista su autorización el próximo día 11. En cualquier caso, según parece, la eficacia se reduciría a un 50-60%. Es una eficacia alta. No hay que olvidar que las vacunas de la gripe van del 10 al 90% de eficacia.
Bueno, yo puedo decir que es el 90% en mi caso, porque en Teruel funciona muy bien el 100%. Vosotros estáis perdidos si no os vacunáis. Lo que no he conseguido es dejar de pagar a los que no se vacunan los días que se pierden por la gripe, que creo yo que es una petición empresarial razonable. Es más, no he encontrado eco tampoco en las asociaciones empresariales. La respuesta ha sido me di cuenta, digo, claro, a que este tampoco se vacuna. Bueno, pero en fin, esto no es una cuestión ya de manías, de te puedes vacunar o no vacunar de la gripe, y si coge la gripe la coges, si no, no la coges. No, no, esto es una cuestión de vida y de hacienda. Estamos hablando de que han muerto más de 100.000 españoles. Estamos hablando de que nuestra economía está en la ruina absoluta, que ha caído el 90% el turismo, que es nuestra primera fuente de alimentación, que tenemos 4 millones de parados registrados. 2 millones, vean el informe hoy de autónomos que hace Beatriz García, 2 millones de autónomos que han denunciado que ya no están trabajando para que no les cobren impuestos. Porque hay un impuesto de actividad que tienes que pagar y dice, oiga, es que yo no tengo ninguna actividad, quíteme el impuesto. Es decir, que son 2 millones de autónomos en paro, ya estamos en 6. Y luego casi 1 millón en ERTE, ya estamos en 7. Eso es la primera parte del virus. Esperen que ahora viene la segunda, todo este año. Hay que vacunarse cuanto antes. Y hay que abrir la hostelería. Y hay que facilitar que estén los negocios. Hay que seguir el ejemplo de Madrid. Los cines están abiertos, los teatros están abiertos. La ópera está abierta. Es la única ciudad europea que ha hecho lo que había que hacer. Y si no ha hecho más, es porque no tiene vacunas. No ha habido un solo caso en un cine, en el teatro ni en la ópera en Madrid. pero otros países que se han dejado llevar por toda clase de fantasías apocalípticas, por ejemplo, Italia, tiene cerrados todos los teatros de la ópera. ¡Italia! ¡Italia cerrando la ópera! Bueno, estos son... Lo del virus ha sido un desastre, inducido por China, pero desde luego facilitado por la imbecilidad de los gobiernos occidentales y de los medios de comunicación. En fin. A ver, ¿cómo nos defendemos?
Privada, la seguridad privada, claro. Como siempre, exactamente. Ese botón SOS que lo pulsamos y en Securitas nos acompañan hasta que llegue la ayuda necesaria. En el 900-130-900, ahí encontramos la información. También se puede calcular online en securitasdirect.es.
Bueno, una pausita, enseguida vamos con los oyentes y luego la tertulia. Viene Paco Maruenda, viene Alejandro Guevara, hablaremos con Begoña Villacís. En fin, esto es un día de lo más vibrante. Solo una pregunta. ¿Por qué los 25 años de la llegada, el sagrado advenimiento de Aznar al poder, no los celebraron con Ayuso en el Cendal? ¿Qué mejor demostración de que el PP hace las cosas que no hace la izquierda que irse al Cendal y decir, mire, y además de paso vemos esto porque estamos asombrados? Estas nuevas generaciones, refiriéndose a Ayuso, claro, hay que ver qué eficacia están mejorando hasta lo que hicimos nosotros. Que estamos orgullosos de este Partido Popular. Y ahora nos vamos a Sevilla porque estamos encantados. Ayer, cifras oficiales del asqueroso gobierno de España. Asqueroso no porque sea gobierno, que no es, ni de España, que tampoco lo es, sino porque son criminales. Solo hay dos comunidades que crean empleo, Madrid y Andalucía. Y en lugar de estar presumiendo del PP que funciona ahora, que es al que puedes votar ahora, porque ahora a Aznar no se le puede votar. O sea, votar en el 96 es imposible, hasta donde yo sé, es imposible. Yo he visto Perdido en el Tiempo y todas estas cosas, y no hay manera. Ir a votar ahora a Aznar es imposible. Es más, probablemente Aznar no votaría Aznar, por bueno está. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué no presumen de lo que hacen? Y se empeñan en destruir lo que hay. En fin.